Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Rotec. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Mugiro, Branding Director de Smart Protection. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, y encantado de que estés aquí y de que nos vayas a contar cosas muy, muy interesantes. De verdad, no os perdáis esto que viene ahora. Ignacio, pero antes de todo esto, cuéntanos un poco tu background. Hasta que llegas a Smart Protection, ¿quién es Ignacio, que estudia, qué ha pasado por el camino y después, pues, cómo nace o cómo se crea Smart Protection?
Bueno, yo estudié empresariales, económicas y empresariales, por ahí en los años, son hace unos cuantos años, en los 90, y iba, pues no sé si para trabajar en banca o en algo pues como asesoría jurídica, pero tuve la suerte de encontrar unas prácticas en MTV Latino, ¿vale? Los que tengáis alguna edad sabréis que MTV era la cadena de música, ¿no?, de los años 80 y 90, y me cambió la vida. O sea, ahí descubrí la comunicación, descubrí que lo que me gustaba era el mundo más relacionado con el marketing, uh-huh, la comunicación, y ya de vuelta a España, y también aprendí mucho de Latinoamérica, porque hemos estado muy poco abiertos en España al mundo latinoamericano, hasta que por suerte han venido mucho a contarnos. Y lo que me empecé a orientar ya cuando terminé la carrera era, estuve siempre muy metido en prestar servicios profesionales de marketing. Estaba en agencias de publicidad, siempre me metí en la parte más de digital cuando todavía era muy, muy básico, y lo que hice es meterme también, estuve dirigiendo un equipo en Capgemini de experiencia de usuario, de UX, o sea que estuve muy vinculado con la tecnología y mucho con el branding, con consultoría relacionada con estrategia de marca, diseño de identidad corporativa, en una agencia catalana se llama Morillas, estuve dirigiendo la oficina de Madrid, pero ya en los últimos años me apetecía volver a la tecnología y por suerte, bueno, tomé una decisión bastante arriesgada, que es dejar un empleo de hace 15 años con una cartera de cliente establecida y todo muy bien, una especie de crisis de mediana edad, y quería entrar en el ecosistema startupero, ¿no? Entonces, por suerte, empecé con una iniciativa, una startup pequeña que se llama La Tecnocreativa, en la que soy también inversor, una escuela digital relacionada con las artes, con todo lo que tiene que ver con industrias creativas, con todo lo que tiene que ver con el mundo de la moda, moda digital, sí. Y de hecho está en un momento muy bueno también de crecimiento y de búsqueda de socios y de financiación. Y por suerte contacté con Smart Protection. De hecho, me interesé por su producto, ahí contactamos y me gustó tanto y aprendí tanto de lo que estaba pasando con el mundo de las falsificaciones y de la piratería, ¿vale? Yo también, como ex pirata que he sido y comprador de alguna falsificación que otra, pues me entró la curiosidad, conectamos y por suerte pues me ofrecieron engancharme. Y la verdad es que llevo solo un año y pues una aventura apasionante, pues una compañía que está en un momento muy bueno, con gente profesional muy buena y con una historia pues que te engancha. Los tres socios tienen también un magnetismo que es muy importante, sí, sí, ¿no? Meterte una aventura.
O sea, así, que tú conociste Smart Protection casi como cliente primero, ¿no? O sea, como sí, o potencial cliente.
Sí, sí, de hecho fue, de hecho, claro, aprendí de ellos y pedí más de un presupuesto a los competidores y de hecho me enganchó por conocer por la historia y porque en ese momento también buscaban y yo mismo me fui enganchando, sí. O sea que fue una especie como de encuentro de dos partes pues muy, muy diferente.
Cuéntanos la historia de Smart Protection, que merece la pena escucharla.
Pues sí, la verdad es que tiene una historia muy, muy interesante.
Los muy dos, farandulera, ¿eh?
Muy farandulera también, cómo no, con el mundo también, porque aunque realmente estamos en el ámbito de la ciberseguridad, tocamos una ciberseguridad muy conectada con lo que es el mundo del retail y de los contenidos audiovisuales. Uh-huh. Bueno, la historia es muy chula porque esto parte de dos gaditanos, dos ingenieros que...
Empezamos bien ya. Empezamos bien ya.
Sí, exacto. Dos ingenieros, Manuel Moregal y Javier Capilla, ¿vale? Que son dos personas que en un proyecto de final de carrera o de máster, perdona, lo que hicieron fue darse cuenta que había una oportunidad en todo lo que es el servicios de antipiratería con especialidad en mercados latinos o con habla hispana. Ajá. Entonces empezaron trabajándolo, montaron algo, empezaron a desarrollar un software y empezaron a intentar comercializarlo, con la dificultad que tiene ese proceso. Y la verdad es que dieron con un punto, un momento fundamental, que fue contactaron, estuvieron persiguiendo a la productora de Antonio Banderas y consiguieron tener una reunión con él. Imagínate, un Antonio Banderas que estaba presentando una película, le dieron un slot de 20 minutos, aparecieron ahí con un ordenador y una pantalla, porque no sabían si existían.
Parece un chiste. Entra Antonio Banderas y dos ingenieros.
Entonces, claro, a ver, la verdad es que dispararon muy bien, porque Banderas, yo creo que todo el mundo lo sabe, es una figura muy importante para cualquier español, como andaluces que son, pero le interesó mucho. Entonces, lo que iban a ser esos 10, 20 minutos de ese pitch de convencerle, uh-huh, se convirtió en una reunión ya de más de una hora, porque Antonio Banderas se dio cuenta del impacto que estaba teniendo, de la cantidad de pérdida en ventas y también del daño que le hace a, ya sabes, como un creador como es él, ¿no?, el productor y actor y director, que se distribuye a tu producto de una manera de mala calidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso combinado hizo que Antonio le interesara, empezó a proteger sus contenidos con el producto, que en ese momento se llama Threeants, ¿vale? Y luego se convirtió a Smart Protection, y lo que conseguimos en ese momento, lo que consiguieron Javi y Manu, es que se empezara a hablar del producto en otras productoras y llegara también esto a oídos tanto de Movistar Plus, que en ese momento había comprado todo lo que era Cosas Objecable y estaban haciendo mucha producción propia, e incluso se abrieron las puertas de lo que fueron clientes también de la mano de Movistar Plus, los primeros clientes internacionales en Hollywood, como fue Warner y NBC Universal.
Ojo. Entonces, ya, ¿eh?
Sí, y luego fue clave también que en ese momento, al Movistar, al interesarse por el producto y empezar a trabajar juntos, entraron en el ecosistema de Guaira, ¿vale? Entonces, Guaira les dio como incubadora de Telefónica, pues tres cosas muy buenas. La primera es, ayuda un poco en el contexto de formación, de guía, de acceso a lo que pueden ser nuevas comerciales y marketing. Luego ayudó mucho en abrir la puerta a Telefónica, ¿vale? De hecho, Telefónica se interesó y es parte de nuestros inversores, ¿vale? Telefónica Tech Ventures ha entrado en una de nuestras rondas de funding. Y la tercera, muy importante, es que se abrieron al ecosistema de lo que son inversores, ¿vale? Y en ese momento es donde entra Javier Perea, que es el tercer socio de Smart Protection, que Javier venía de una carrera de ser también después de la universidad, fue el primer, creó una empresa que fue el primer antivirus español, vale. ¿Vale? Que se llama Anywhere, y que fueron los primeros, que también los que tenemos algún añito os acordaremos del viernes 13, los primeros efectivos en contrarrestarlo. De hecho,
una pesadilla eso.
Llegaron a crecer tanto, imagínate, que uno de cada cuatro ordenadores tenía ya preinstalado el Anywhere en el mercado español. O sea, fue un crecimiento enorme. Él pasó luego a McAfee como directivo cuando me vendió la empresa. Entonces, claro, se suma una tercera parte, que es Javier Perea, al final es el que pone, digamos, todo su conocimiento, todo su expertise, toda su experiencia, porque él cuando lo vio dijo, esto es como si fuera un antivirus para las marcas y para los contenidos. O sea, cuando lo vio y dijo, no solo quiero entrar, digamos, dentro de lo que es un proceso de consultoría con ellos, como también como inversor, sí, yo quiero entrar en Smart Protection. Se conocieron, se gustaron los tres, y a partir de ahí es donde pegó el empujón y donde realmente se abrió la posibilidad de una ronda A, de la ronda Series A, y ahora llevamos por la Series B, que es, yo me incorporo a la compañía en ese segundo empujón, digamos, de funding que han sido estos 10 millones que se han incorporado ahora. Y la verdad es que a partir de ahí se ha sumado mucha gente, y lo que tenemos muy bueno, aparte que yo creo que el producto por supuesto está muy bien, es que estas tres personas son un eje fundamental. De hecho, Javi y Manu han tomado, digamos, un rol más técnico, están en la parte, uno en producto y otro en ingeniería. Y lo que tenemos es que tenemos tres figuras que ejercen una fuerza muy importante, sabiendo que con Javier como CEO, que viene de una parte más comercial, pues un buen equilibrio, ¿no?, de tres socios que, uh-huh, que desde la fundación están muy bien. Entonces, nada, hay una historia bonita de pioneros por detrás y que,
ya ves.
Y que son muy simpáticos también, que eso es importante, ¿no? Que
hombre, este mundo... el buen ambiente de trabajo y gente creativa que tiene ganas de hacer cosas y que se le ocurren cosas que no se le ocurren ahora más, eso es lo que al final da resultados, ¿no? Yo creo que es clave de éxito, no solamente el ser muy listo y currar mucho, sino también tener la cabeza abierta para saber que estamos aquí para hacer dinero, pero pasárnoslo bien también.
Sí, y luego un punto de humildad, ¿no? Que yo creo que al final, en este mundo de la emprendeduría, te tienes que equivocar, tienes que aprender de los errores, tienes que contarlos también y te tienes que involucrar. Bueno, esa es mi historia de amor con Smart Protection.
No es poco. Muy, muy divertida y yo creo que muy inspiradora también para muchos que esa no la han visto venir, ¿eh? O sea, temas de piratería y antifalsificaciones y de repente Antonio Banderas por medio, que es el que arranca todo, ojo.
Pero muy importante, ¿eh, Rodeo? Tienes que montarte en un coche desde Cádiz con un televisor, plantarte ahí y ponerle toda la cara de decir, sí, sí, tengo un producto para ti y te voy a demostrar que es esto. O sea, aquí no, o sea, al final hay que el punto de echado para adelante lo tienes que hacer. Para nosotros no es
claro, claro.
Realmente la contamos para decir, oye, pues se trata también de dar el paso.
El que no arriesga no gana, está clarísimo.
Totalmente.
Bueno, y ahora que nos has contado un poco qué es Smart Protection y de dónde viene, sobre todo, cuéntanos a qué se dedica Smart Protection. ¿Qué hacéis?
Bueno, la primera parte te la he contado un poco. Nacimos más en todo lo que es el entorno de antipiratería. Creo que puedes imaginar detectar un software, o sea, al final esto es un producto SaaS que lo que hace es identifica posibles contenidos ilegales, ¿vale? Que transgreden tu propiedad intelectual. Lo que hacemos es identificarlos y lo que hacemos es, o sea, capturamos toda la información, identificamos cuáles son piratas y los eliminamos, ¿vale? Y para eso tenemos un producto que es Media Protection, Smart Media Protection, que habla de series y películas, ¿vale? El segundo producto que tenemos en contenido es de live, partidos de fútbol, conciertos en directo, que ya te puedes imaginar que es un mundo de streaming que ha crecido muchísimo y nosotros somos, si alguien de los que está viéndolo está viendo un partido y de repente a los 5 minutos desaparece y tienen que volver a encontrar en un sitio, pues podemos ser Smart Protection los culpables o los que estemos. Es como una lucha antes, durante y después del partido para encontrarlo. También los resúmenes, ¿no? Que es muy importante porque hay mucho negocio, hay gente que monetiza ilegalmente los resúmenes de los partidos, ¿vale? Cada día es más difícil encontrarlos porque antes había resúmenes pues, con una calidad increíble. Ese es el mundo content y luego tenemos una unidad que es la que más hemos crecido estos últimos años, que es Brand Protection. Y es... la base es parecida, pero ahí lo que hacemos es capturamos mucha información de todo lo que es marketplaces,
vale. ¿Vale?
Generalistas o los especialistas de cada sector, de redes sociales, ¿vale? La gente que intenta hacer negocio con falsificaciones y con abusos de marca a través de redes sociales o promoviendo esas falsificaciones. Y lo que son motores de búsquedas, que realmente es Google, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es, cualquier marketplace de los más conocidos tiene fórmulas y está trabajando bastante siempre en mantener un poco limpios sus espacios. Lo que pasa es que tú tienes que estar todo el día, imagínate, tú te levantas por la mañana, eres el dueño de una marca y tienes que mirar en los marketplaces si están vendiendo este producto tuyo falsificado. Tendrías que hacerlo todos los días. Luego lo encuentras y tienes que mandarles toda la información legal para eliminarlo, ¿vale?
Yeah.
En esta situación están falsificando unas camisetas tuyas y lo que haces es enviar esa notificación para que luego eliminen. ¿Qué es lo que hace Smart Protection? Somos buenos en capturar toda la información sobre esa marca que puede estar falsificada, somos buenos en automatizar el proceso de enviarle al marketplace, a Google o a la red social, la información que necesita para saber que legalmente están haciendo una infracción sobre tu registro. Es importante, claro, tienes que tener registrada la marca o el diseño de tu producto, si no puedes hacerlo. Y luego, como tenemos acuerdos con ellos, ¿vale? Tenemos acuerdos de colaboración muy estrechos con marketplaces, con Google y con redes sociales, viniendo de Smart Protection, la eliminación es mucho más rápida, de tal manera que en cuestión de horas pues pueden eliminarse. Cuando hablamos de Google, lo que hacemos es deslistar, ¿vale? Desindexar esas URLs, que es lo que nos permiten. El takedown de toda una página web ilegal es más lento, es un proceso más...
Ya, pero de momento ya lo sacas de las búsquedas, ¿no?
Claro, lo que hace Google es, tú le notificas, le envías la información y lo que haces lo hace no buscable, de alguna manera. No lo encuentras en... Porque aquí lo más importante es que las búsquedas casi todas pasan por... Siguen siendo textuales, siguen siendo semánticas, sí. Y lo que identificamos es que esas keywords o esas URLs no aparezcan, ¿vale? Si te fijas en los motores de búsqueda, pues cuando se han eliminado abajo aparece un disclaimer que dice que hay páginas que es posible que se hayan eliminado, ¿vale? Ese es un poco el trabajo que hacemos. Pero para que te das una idea, pues llevamos más de 15 millones de páginas desindexadas.
¿Vale? 15 millones de páginas.
Sí, somos...
Estamos de la... Estamos hablando solamente de lo que es piratería de vamos a llamarlo de retail, ¿vale? De e-commerce, de...
Sí, de e-commerce, sí. O sea, que tenemos ahí porque en Google pues hay bastante y como te decía, ellos son los primeros que intentan pues favorecer este tipo de cosas, pero evidentemente tú les tienes que probar. O sea, si nosotros pidiéramos desindexar cosas y no fueran reales o le enviáramos la información a medias... pues dejaríamos de ser su partner. Para nosotros es muy importante, claro, ser muy rigurosos porque, como sabes bien, pues Internet necesita ser libre, todo el mundo tiene derecho a vender un producto y hasta que no demuestres que ese producto, correcto, se está vendiendo ilegalmente, pues lo tienes que hacer y evidentemente no, Google o los marketplaces no van a frenar algo que a priori no es ilegal, salvo que lo demuestres lo contrario. Pero bueno, estamos en ese proceso. Yo creo que aquí hay tres agentes. Es los canales, que tienen que mantener esos espacios libres de delito, las marcas, que están sufriéndolo a tope, cada día y cada vez más, sí, y nosotros en Media, que hacemos un poco de facilitador entre las dos partes.
Cuéntanos un poco, porque estamos hablando que, más o menos, por decirlo de alguna manera, el gráfico, sois un poco la policía en los top manta, que serían los marketplaces de falsificaciones. Pero cuéntanos un poco, porque hablabas de 15 millones de páginas desindexadas, de que cada vez crece más esto. ¿Tenemos datos de cuánto se pierde por piratería, falsificaciones en España o en el mundo?
Pues sí, mira, los datos, o sea, nadie se está atreviendo, ninguna fuente oficial se está atreviendo a dar muchos datos.
Te imagino.
Los datos que vienen es pre-COVID, ¿vale? Si te puedes imaginar, ya están, les cuesta incluso identificar cuál es el crecimiento tan masivo que ha habido durante COVID del e-commerce frente a las tiendas tradicionales. Pero la fuente yo creo que ahora mismo está más actualizada es la EUIPO. La EUIPO es la Oficina Europea de Patentes y Marcas, de hecho está en Alicante, que lo que está hablando es que los últimos datos que arroja es que, por ejemplo, las falsificaciones en Europa están suponiendo un descenso de ventas de más del 8% ya, ¿vale? Y el número de falsificaciones que entran desde fuera hasta adentro, está cerca ya también de este número. Pero en caso, por ejemplo, nosotros ahora trabajamos mucho con el sector de belleza y cuidado personal,
sí,
y ahí sube hasta más del 11%. Entonces estamos hablando que uno de cada 10 productos aproximadamente, o el 10% de las ventas de cualquier compañía, se va directamente a productos falsificados, ¿vale? Y esto es lo que estamos pudiendo medir. Para que te hagas una idea, esto, pues mira, en números, la WIPO habla de 121.000 millones de euros, ¿vale? A nivel
121.000 mundial, millones de euros, que son más o menos el 10% de las ventas que estamos diciendo.
Sí, exacto. Y esto, en Europa, pueden ser 400.000 empleos, de los que en España puede afectarles 40.000, 30 y pico mil. Imagínate que de repente nos pusiéramos en un caso ideal donde dejan de existir las falsificaciones. Pues a lo mejor directamente en España recuperaríamos 30.000, 40.000, 50.000 empleos, ¿vale? Estamos hablando de ponderaciones, pero en Europa estaríamos hablando de 400.000. Y al final es, a ver, donde más estamos hablando de productos donde ni se producen en Europa ni saca beneficio el europeo.
Claro,
es
claro.
Un europeo que ha invertido en toda la innovación, en todos los procesos de marketing y tal, para que sean, es evidente que estos europeos fabrican en Asia la mayor parte de sus productos, pero claro, o sea, ya es ni fabricas tú ni lo vendes tú, o sea que son, claro, unas cifras enormes. Y yo creo que todo esto, pues al final estás hablando de... A ver, es evidente que, por ejemplo, en la última encuesta que hemos hecho, en el último Research Study, por ejemplo, en productos de belleza, el 19% de personas reconocían haber comprado un producto de belleza falsificado intencionadamente. En Estados Unidos es el 36%.
¿Intencionadamente?
Es que, sí, y no intencionadamente es el 34%, ¿vale? De los americanos. Los americanos consumen más que los europeos, por eso las cifras. Pero en este caso estás hablando de productos que son muy sensibles para la salud.
Claro, es que eso te iba a preguntar. Estábamos hablando al principio de unas zapatillas, pero ojo, cuidado cuando nos empezamos a meter en temas de una crema que te vas a aplicar en la piel o incluso medicamentos.
Sí, a ver, los medicamentos son más, son lo más evidente, ¿no? Que es donde, de hecho, se está haciendo mucho, mucho esfuerzo por las farmacéuticas, ¿vale? Y ahí hay un límite, que es que no puedes comprar medicamentos a través de la web. Entonces, eso limita bastante. Es más fácil detectar cualquier medicamento porque, en el fondo, son páginas que venden medicamentos por internet, no los puedes comprar. Necesitas una receta y para ir. Pero a partir de ahí, claro, todo lo que es en el mundo de la belleza, hay un mundo de los inyectables, ¿vale? Ya sabes que el Botox y este tipo de productos pues son bastante caros y eso es el extremo. Pero, por ejemplo, una crema te puede hacer bastante daño a la piel. Ya y cualquier digo. Producto cosmético que te aplicas a lo mejor en un pintalabios o en un colorete, pues te puede dar bastante. Pero luego la gente no se da cuenta también que, por ejemplo, si tú... Hay casos, por ejemplo, es evidente que un casco de una moto, pues también, pues te falsificado te puede hacer. Pero, por ejemplo, una mochila que usa un tinte inadecuado, lo llevas todos los días encima, y vas andando y a lo mejor usa un tipo de tinte, un tipo de plástico que es ilegal, que no está preparado para el uso o el contacto humano. Pues a lo mejor estás yendo todos los días con eso. Te pasa lo mismo con unas zapatillas, te dañan el pie. Entonces, claro, hay una cosa de poder llevar algo, pues por ejemplo, los relojes están súper falsificados, pero no solo el reloj en sí, los digitales, el software puede estar también falsificado y lo que llaman el skin.
Sí.
Tú puedes llevar un reloj que imita un Rolex o un iPhone porque la pantalla se parece. Entonces, todo eso al final te está dañando o está en contacto con tu piel, o sea que es un... las falsificaciones, pues al final, pues por llevar una buena marca, pues mucha gente lo ha hecho o se la ha comprado en la calle.
Y te sale caro.
Y a ver cómo haces para detectar una falsificación que te viene en un courier de cualquier país del mundo y te llega a tu casa y las aduanas no pueden estar mirando si el producto es falso.
Claro.
Luego muchas veces lo pides tú directamente o te encuentras... una falsificación.
Sí, eso está claro. El comprobar cada paquete de todos los que se mueven es imposible y, de hecho, cuando entrevistamos a Emilio Céspedes, que nos dio una vuelta por la dark web, vídeo que os recomiendo ver en el canal, está en nuestro canal de YouTube, echar un vistazo. Cuando le pregunté con los ojos como platos y nos estaba enseñando en la dark web qué se podía comprar, que era de todo, pero de todo, echar un vistazo de verdad al vídeo porque te deja los pelos de punta, le preguntaba, vale, ¿y esto cómo te llega a casa? Y él me decía, por correo, con total tranquilidad, o sea, no van a abrir todo ni de coña, entonces no se puede, es que no hay gente suficiente, entonces llega y ya está, no pasa nada. Pueden abrir un container, pero no pueden abrir paquete por paquete, entonces olvídate, llega sin problemas. Entonces,
es la clave, y cada container que requisan en la policía o las aduanas o la Interpol son más... productos que se van a empezar a comercializar online, claro, porque son mucho, mucho más seguros.
Claro.
Lo que nos hemos dado cuenta con el producto es que es muy interesante que nosotros nacimos en la protección pura, pero lo que estamos viendo es que muchos de nuestros clientes, más que actuar, lo que nos piden es usarlo para monitorizar, ¿vale? Un ejemplo que a lo mejor te puede interesar y a los que estáis viéndolo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa que se llama Nevia, que es una empresa eslovaca especialista en ropa deportiva para personas de fitness y de bodybuilding, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Te pongo a ti con un ejemplo que creo que tienes pinta de hacer más ejercicio que yo, ¿vale? Lo digo, tú pides una... Tú de repente enteras que está esta compañía. Oye, estos eslovacos son pioneros en ropa deportiva para mi deporte de fitness. Y te metes y buscas, vas a un marketplace español, ¿vale? Que te lo envían desde aquí y dices, nada, está, y hasta un precio bastante, relativamente bueno, ¿vale? Tú haces el pedido, te llega, y como no conoces la marca en detalle, no te has puesto esas prendas, la usas y dices, pues ni transpira, no está bien acabada y no me convence. ¿Qué es lo que se da cuenta Nevia? Nevia identifica, gracias a Smart Protection, que se está vendiendo falsificaciones en España, ¿vale? Entonces, Eso les da una buena pista de en qué mercados tienen más posibilidad ellos de tener éxito, porque están viendo que tienen ventas, que tienen comentarios. Entonces, más que protegerse, es, oye, ponemos también nuestro foco en este mercado que es incipiente. Las falsificaciones, cuando alguien te ha falsificado algo o te ha copiado, es señal de éxito.
Sí, eso es así.
Y Nevia es una empresa mediana, tiene menos de 200 empleados. Es una empresa que está empezando a exportar. Imagínate el daño reputacional.
Claro.
De lo que es intentar entrar en un país y que ya tengas 40 consumidores cabreados. Porque les ha 40
consumidores que seguramente eran clientes casi referencia, ¿no? Porque son los que se han interesado por ti, los primeros, etcétera, que podían ser los prescriptores de esto. Entonces, sí.
Y que no saben que tu marca, que han comprado un producto falsificado.
Claro.
Entonces, ya es muy difícil recuperar a esa persona. No le puedes explicar, no, es que era una falsificación, ¿no? Pero si estaba en este marketplace, que es donde todo el mundo compra, claro. Ya, pero es que no es culpa del marketplace. No, o sea, al final, de los datos que sacamos, uno de cada cuatro consumidores, entre el 20 y el 25% por cada culpa a la marca de una falsificación. Porque entienden que fuera de una dark web y tal, y un sitio... que te puede dar todas las garantías como un marketplace o incluso un influencer, porque los influencers les tumbamos posts de que promocionan productos falsos.
Ojo.
Porque no solo es la marca falsa, es oye, si el diseño de los iPods o el diseño de una prenda está registrado, tú no puedes promocionar una marca Nisu con el producto fusilado, ¿no? Entonces, lo mismo, tú crees que lo está anunciando fulanito, que es un tío famoso y que le sigues, oye, pues me llega una cosa y dices, esto no me gusta y te enfadas con la marca. Pues es tan injusto como eso. La reputación de las marcas te hace picadillo con las falsificaciones.
Pero entonces cuéntanos, ¿cómo se detecta? ¿Cómo lo detectáis vosotros? ¿Qué tecnología utilizáis? Vamos a meternos ya al tema.
Pues mira, al final nosotros... Realmente es bastante sencillo. Nosotros lo que estamos es constantemente haciendo capturas, ¿vale? Grandes capturas. Es un software que te permite estar de alguna manera crawleando en los marketplaces, en redes sociales y en Google con todas las posibles infracciones. Capturamos toda la información, ¿vale? Lo que hace Smart Protection y el software SaaS, gracias a la inteligencia artificial, en este caso más con el Machine Learning, es a partir de lo que vas aprendiendo de tu propio cliente y de los propios y el propio core tecnológico que tenemos, sabemos discernir cuáles son los casos posibles de infracción, ¿vale? Es evidente que con el cliente pactamos, oye, dinos cuáles son tus canales oficiales para estos tenerlos establecidos, y nosotros encontramos, hay un montón de variables que utilizamos, ¿vale? Uh-huh. Algunas. Es evidente que un cambio excesivo de precio, ¿vale? En cada producto es bueno mantener un límite. Ahí empieza a haber alarmas con ese precio demasiado bajo. Hay también una serie de temas relacionados con cómo describen el producto, ¿vale? Es donde también la inteligencia artificial hace la labor de identificar cómo lo describen. En algunos casos, para que no los detectes, no utilizan el nombre de la marca por escrita, el tipo de fotografía, ¿vale? Que también ahí se va detectando. Imagínate, hay un montón de factores que nosotros lo sabemos, que cuando los agrupamos y analizando la tecnología, saltan estas. Y entonces nosotros les damos un scoring, ¿vale? De 0 a 10, esos productos que identificamos. Entonces damos dos posibilidades. O viene que el cliente entra en su dashboard y le salen todas las infracciones que posibles y él puede decir esta la elimino, esta no, porque muchas veces el cliente, más que actuemos, le interesa ver qué está pasando, ¿vale? En el mapita todas las nuevas infracciones, en qué países están, en qué scoring están, cuáles de sus productos están siendo más pirateados, que eso también te da una identificación, y a partir de ahí tienes la posibilidad de actuar o no actuar, ¿vale? Uh-huh. Y lo que hacemos es hacer el proceso, y luego también lo que hace la herramienta es toda la parte de Legal Tech, que es interfacear conectar con las plataformas, los marketplaces, las redes sociales, uh-huh. enviándoles, nosotros tenemos ya almacenada toda la información legal de ese producto en cada uno de los países que tienen. Entonces, de manera, oye, se ha identificado este modelo de calcetines, es una infracción, y a partir de ahí nosotros enviamos a la plataforma y le notificamos. Y le hacemos dueño un poco del problema, es, oye, tenemos toda la información legal de que esta compañía estamos actuando en su nombre y tenemos todos los registros de la marca o del diseño del producto. Entonces, retira por favor este producto o desindexa esta URL y se activa. Entonces eso se hace de una manera, de una manera automática. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al final en nuestro sector, que somos pocos competidores, es una carrera de, por ser más eficiente, más eficaz. Nosotros estamos en un 95% de efectividad, o sea, de cada 100 notificaciones tumban 95, ¿vale? Y es un número bastante alto. Y es una carrera porque seamos cada día más eficientes y encontremos más este tipo de cosas, porque al final competimos contra, o sea, los malos, digamos, son muy buenos en tecnología. Ellos son muy buenos identificando cuáles son los productos que están emergentes, que están teniendo éxito y están retirándose. O sea, nosotros lo que hacemos, no eliminamos la piratería, lo que hacemos es que se fijen en clientes que no están con nosotros. O sea, al final lo que hacen es, oye, no puedo falsificar más calcetines de esta marca, pues voy a falsificar porque tengo la posibilidad de falsificar y de producir calcetines de la otra. Van saltando a las diferentes... Les vamos avientando, ¿eh? Porque...
Bien, bien, bueno.
La piratería...
Hasta que os contraten todas, ¿no? Y ya se tengan que dedicar a otra cosa. Muy bien.
Bueno, está bien. A nosotros y a algún otro, ¿eh? Que también es bueno que haya competencia, pues no te duermes. El monopolio nunca fue bueno.
Bueno, está bien. El tema de la inteligencia artificial vemos que cada día se utiliza para más cosas. No sé si en el tema de la piratería le hará mucho tope a la inteligencia artificial cuando encuentra que hay algo que se está vendiendo en un pueblo que se llama Torrent. No sé si es ahí estallará o no. Pero bueno, va funcionando por lo que dices. Pues, mucha efectividad y sobre todo alucino con la cantidad de dinero, ¿no? Que hemos dicho, un 10% de la facturación. Que es falsificación, alucinante.
Sí, y luego las pymes que las están friendo. O sea, las empresas medianas son las que tienen menos recursos para poder defenderse. Es un poco también el objetivo que tenemos en Smart Protection, que es hacer un servicio lo más automatizado posible para que también puedan ellos. De hecho, el último análisis de 12.000 empresas que monitorizamos, pues el número de empresas grandes y versus medianas, por ejemplo, es muy parecido la cantidad de empresas o productos que están siendo pirateados. O sea, que se fijan mucho en productos que están en crecimiento de empresas no tan grandes, pues saben que van a tardar más en defenderse o que no tienen registradas es muy importante registrar tu marca. No puedes pelearte contra un falsificador si no tienes muy bien atado el registro de tu marca o de tu diseño o de tu producto.
Sí, pero es da mucha rabia, ¿no? Porque si, como tú dices, es una empresa que está empezando, que lanza su producto, que tiene éxito, que empieza a tener éxito, por lo tanto te copian y no cuentas con esta protección, ¿no? Enseguida tus falsificaciones van a hacer que tu marca pierdas ese revenue primera parte pierda revenue y después que se hunda tu marca, ¿no? Porque...
Es reputación y luego hay un tema emocional. O sea, si eres una empresa familiar, una empresa mediana que te has pegado, has inventado algo, tienes algún diseño increíble y le has invertido todo tu corazón en esto, el que hay un tío que te lo copie y que encima haya gente vistiendo con tu prenda o con tu producto haciéndose daño o sea, imagínate un fundador de esas empresas, es que se quiere morir, o sea, es que se pone hasta, o sea, es que llora por ver que hay unos tíos que están haciendo esto, no solo por la pérdida, es por el cariño que le pones, que oye, el que innova hay que protegerle, o sea, en este mundo el innovador hay que ayudarle, hay que protegerle y hay que hacerlo porque el que copia, aunque sea legal o menos legalmente, pues ese señor te está aprovechando de tu innovación, que ha pasado toda la vida, en este caso no solo te está copiando y se está aprovechando comercialmente de tu propia marca. Por eso es muy importante, yo recomiendo a todas las empresas medianas y pequeñas que vigilen mucho tener bien protegido su producto legalmente, tanto tu marca como el diseño de tu producto, porque sin eso no podemos actuar. Por mucho que nosotros identifiquemos el problema, no tenemos suficientes armas legales para que ese producto desaparezca.
Bueno, pues ya sabéis, todos los que nos estáis viendo, escuchando, que tenéis vuestra empresa, que empecéis a lanzar productos, cuidadito con esto, ya sabéis, smartprotection.com, os ponéis en contacto con ellos y echar un vistazo, porque por lo que me está contando Ignacio, esto se paga solo, ¿no? El 10% que se te va por ahí por la alcantarilla y luego encima te hunde la marca, pues casi sale mejor pagar esto y estar protegido. Ignacio, muchas gracias por contarnos esto. Por último, como solemos hacer, un consejo para la gente que empieza en esto del mundo startup, que empieza a estar o que empiezan desde cero, o que conocemos muchos que están hartos del mundo de la consultoría, como nos ha pasado a algunos, ¿no? Y dicen, bueno, yo ya he echado suficientes horas aquí, ya he aprendido lo que quería, quiero montar algo por mi cuenta, danos un consejo para ellos.
Pues mira, yo el consejo que daría es, como siempre va a haber esta sensación de que hay tanto por hacer, tantas cosas por hacer, yo creo que es plantearte una serie de objetivos realizables mensualmente o trimestralmente, ir paso a paso y ponerle foco, ¿vale? Y al final es terminar, o sea, ver hasta cuántas cosas a la vez puedes hacer, que no suelen ser más de tres grandes, uh-huh. y marcarte hacerlas lo mejor posible, ir a la siguiente. Si no, en cuanto te abres demasiado, es como comercialmente. Si empiezas a creer que vas a venderle a todo el mundo, pues es mucho más difícil empezar por una fortaleza. Entonces, marcarte una serie de objetivos y no demasiados, no volverte loco con 3 millones de KPIs y de OKRs y llegar a tus objetivos fundamentales, terminarlos, eso sí, en fecha e ir a por el siguiente. Es como una especie como de legos de ir montándolo. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo he venido de otro mundo y cuando he entrado aquí me he dado cuenta que cuando he tenido que abarcar mucho, ni he llegado a tiempo ni he llegado con la calidad suficiente.
Buen consejo. Y por último, un libro que te haya inspirado y una persona que conozcas que merezca la pena entrevistar.
Pues mira, ahora en lo profesional me ha gustado mucho un libro de Wes Bush que se llama Product Led Growth, ¿vale? Y lo recomiendo mucho a todo el mundo que esté desarrollando algún tipo de aplicación. Y me ha impactado mucho, me estoy leyendo a nivel personal las memorias de Marilyn Monroe. Porque es una persona digna de profundizar y conocer. Me ha sorprendido mucho como persona y la vida que tuvo. Y también muy inspiradora, una gran luchadora.
Mola, mola. Vale, ¿y alguien que creas que tiene una buena historia que contarnos con su empresa?
Pues mira, te recomiendo. A nosotros nos ha ayudado mucho Mike Díaz. ¿Vale? Mike Díaz es un portugués que ayuda a startups también a escalar, ¿vale? Y tiene una compañía que se llama Scale-up Valley. También es una persona, es muy buena comunicadora y es alguien interesante. Yo creo que es una persona que escucha, tiene muy buenas ideas y es una persona que puede ayudar a hacer crecer a otros y inspiradora. Yo te recomendaría conocerle. Habla bastante bien español e inglés y bueno, al final no es tan conocido el ecosistema portugués, pero tiene gente muy creativa y muy interesante.
Pues aquí más que escuchar le va a tocar hablar y escuchamos nosotros, así que como nota.
Te hará preguntas y bastante buenas.
Bueno, pues en teoría es en mi trabajo, pero adelante.
Muy bien,
Ignacio, pues lo dicho, muchísimas gracias, mucha suerte y seguir así con Smart Protection y seguiremos en contacto, ¿vale?
Muchas gracias a ti.
Cuídate.
Un abrazo.
A vosotros, no olvidéis suscribiros para no perder ninguna.